Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Y 25 minutos es la jornada del día 28 de agosto, último lunes del mes, última semana preferia, porque a partir del próximo viernes día 1, la feria y fiesta de Nuestra Señora de San Lorenzo arrancará en Valladolid con un montón de actividades que no van a dejar exenta, ni mucho menos, ni la actividad ni la información deportiva que te vamos a seguir contando aquí en la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Ya lo sabes, dos formatos, uno de titulares hasta las 3:30 en punto en el 104.5 y en el 882 de la onda media, y uno más ampliado y extenso en el 101.2 del dial de frecuencia modulada, en COPE más Valladolid, también en cope.es y a través de nuestros dispositivos móviles. Lunes 28, jornada medio lluviosa, medio primaveral, medio otoñal, como lo quieres llamar. Alberto Cabrejas, que está en el control, con una camisa que hoy merece la pena ser vista, y nuestros titulares. Real Valladolid obtuvo su primera victoria de la temporada. Fue en la jornada número 2. Fue en Sevilla, donde la pasada campaña empezó a iniciar su camino de no retorno hacia el impedirse a sí mismo conseguir el ascenso a la promoción de la primera división. En esta ocasión pasó lo que todos queríamos que pasara. Después de una semana absolutamente atípica, con dimes y diretes sobre la salida de José, sin que prácticamente ningún miembro del staff técnico del Real Valladolid hubiera pensado en el partido más allá de lo que el entrenador hizo por prepararlo, el equipo respondió, y con una mezcla de buen desarrollo de juego, de oficio y también de saber capear los momentos difíciles que el partido planteó, consiguió sacar adelante esa victoria, esos tres puntos que hace ahora mismo que el conjunto del Real Valladolid sea décimo en la clasificación, que haya conseguido que su delantero centro anote dos de Mata en el partido conseguidos en la primera parte del encuentro entre Sevilla, y sobre todo una inyección de moral importante para una semana que tiene que ser definitiva. Una semana definitiva llena de actividades, con entrenamiento en Medina de Rioseco mañana martes, con partido del Trofeo Ciudad de Valladolid en la jornada del miércoles, con inauguración de la temporada por parte de la Federación de Peñas el jueves, con algún fichaje seguro el viernes y con la celebración de la jornada número 3 ante el Club Deportivo Tenerife en Zorrilla el domingo a las 8:30 de la tarde. Eso en cuanto al primer equipo, que hoy descansa. Por cierto, ya hay viaje a León. Luego te damos los detalles de este primer desplazamiento de la temporada que organiza la Federación de Peñas. El B se estrelló, y se estrelló perdiendo por 6-2 en la cancha del Atlético del Rayo Majadahonda, en el mismo campo donde entrena el Atlético de Madrid, en el Cerro del Espino. Se adelantó en dos ocasiones, llegó al descanso con empate a 2 y al final, bueno, pues como dijo su técnico Salvachúa, jugaron hombres contra niños prácticamente. Perdió también la final de la Copa Castilla y León de balonmano el Atlético Valladolid Recoletas en su partido ante el Ademar de León. Los dos se habían desembarazado de sus rivales con tranquilidad en las semifinales, y hoy ha echado a andar el nuevo Carramimbre Ciudad de Valladolid de baloncesto. Mañana se presenta la campaña de socios del Quesos Entre Pinares. Es un auténtico no parar esta última semana del mes de agosto, que te resumimos rápidamente. Antes, una pausa. En la onda media y COPE FM vuelve Ángel Espósito. Tú, si quieres, te puedes quedar en COPE más.
¿Qué?
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¡Ay, la vuelta al cole! Parecía que no iba a llegar nunca. Y hay que empezar a prepararlo todo. ¡Venga, vamos a Justo Muñoz!
¡Bien! ¡A por la mochila y el estuche y...!
¿Y la ropa de deporte? ¿En Justo Muñoz? Nosotros siempre encontramos de todo para el cole. Y a unos precios de sobresaliente. Justo Muñoz. Todo para empezar bien el curso con los mejores precios. Justo Muñoz. Teresa Gil, Mantería, Paseo de Zorrilla, Valsur y Río Shopping.
¿Te gusta la publicidad? ¿Quieres formar parte del equipo comercial de la cadena COPE? Esta es tu oportunidad. Fijo más comisión. Envíanos tu currículum a jcomercial.castillaeleon@cope.es. Puede ser tu futuro.
Y sé que yo me equivoqué contigo, yeah, pero tú también conmigo. Yo sé que yo me enredé contigo, yeah, pero tú también conmigo. Pasamos rico, yeah, y sufrimos un poquito. Lo hicimos rico, yeah, pero se acabó el ratico.
Tres y 31 minutos, vamos allá a resumir lo que ha sido el fin de semana, empezando naturalmente por ese compromiso que sacó adelante, no con demasiada solvencia, pero sí yo creo que con cierto tono de seguridad, el Real Valladolid en Sevilla. Había mucho miedo, yo particularmente le tenía pavor a un partido un poquito por todo. Primero porque jugar con un filial, y ya lo vimos ante el FC Barcelona B, es jugar ante un no se sabe qué. Un equipo que es capaz de desarbolarte en 3-4 jugadas por su falta de inhibición o por su inhibición precisamente de cara a que quizá el concepto de equipo en formación le haga no depender tanto del desarrollo del partido y de la obtención de un resultado. Eso lo tenía el Barça B y eso lo tenía el Sevilla B. Un Sevilla B que, o el Sevilla Atlético, que además se añadía el hecho de que inauguraba instalación, el viejo Nervión había sido remozado para poder albergar partidos de segunda división y que este año el Sánchez Pizjuán descansara, ya que su equipo matriz, su equipo nodriza, el Sevilla Fútbol Club, lo tenía que utilizar tanto para Liga como para Liga de Campeones, con lo cual, bueno, pues cabía la posibilidad de que hubiera una saturación de trabajo en ese campo. Se adecuó la ciudad deportiva y el Valladolid, como hizo en su día con la nueva condomina, donde por cierto también ganó, fue el encargado de inaugurarlo en competición liguera, en competición amistosa. Ya había sido inaugurada la condomina con aquel España-Argentina que se jugó unos días antes. Y sobre todo a mí me daba pánico, no por estos dos parámetros, sino porque parecía que de repente el partido había dejado de importar, que el resultado que se obtuviera en Sevilla era prácticamente lo de menos, que la Liga para el Real Valladolid iba a empezar el próximo día 3 de septiembre en Zorrilla ante el Club Deportivo Tenerife y que los dos primeros encuentros se podían considerar como prolongación de la pretemporada del equipo vallisoletano. Y me daba esa sensación porque se había enredado demasiado la actualidad del equipo con el caso José. Caso José, que no es más que otro de los que se dan en las últimas dos semanas de mercado veraniego. Léase, por ejemplo, el caso Dembélé, este mismo fin de semana, también con el FC Barcelona como destinatario, aunque en este caso para su primera plantilla. Un José que lo único que pidió es que si le llegaba una oferta del FC Barcelona, que por favor le dejaran por lo menos recibirla, estudiarla y decidir. Él no pidió ni marcharse, ni forzó al Real Valladolid a que le traspasaran. Él simplemente escuchó la oferta, le pareció interesante la oferta, le dijo al Barcelona que en el momento que se pusiera de acuerdo con el Real Valladolid, él estaba dispuesto a marcharse a Barcelona. Pero que, naturalmente, la premisa para que eso tuviera lugar era un acuerdo entre clubes, y si no él, pues se metía en una B, y se iba a Sevilla a jugar el partido ante el Sevilla Atlético, y seguiría durante al menos 4 meses perteneciendo al Real Valladolid. Al final se llegó al acuerdo horas después de que José o de que el club comunicara que José no se subía en el autobús para irse con el resto de la expedición a Sevilla. Una expedición que quedó disminuida o quedó reducida de 20 a 19 y cuyo único sacrificado, cuyo único descartado fue al final Sulaimán, el jugador cedido por el Watford, que parece que después de una pretemporada en la que apuntó cosas, no es santo de la devoción de Luis César San Pedro o que su demarcación prefiere el técnico sea desempeñada por otros jugadores que ahora mismo tienen plantilla. El partido de Sevilla daba miedo, daba aquel, por cierto, el Valladolid, automáticamente a la confirmación de la salida de José, hizo oficial la llegada de Giannis Giannotas, el griego internacional absoluto por su país, extremo diestro del Panathinaikos, como cedido para una temporada, pero que no va a poder ser presentado hasta el próximo día 5 de septiembre, martes, en plenas ferias, en la sala de prensa del nuevo estadio José Zorrilla. Pues el Valladolid se presentó en Sevilla con todos esos hándicaps en contra. Un Valladolid que formó de inicio con la línea de cuatro, que de momento podemos considerar habitual, con Nacho y Antoñito en los laterales, Guitián y David en el centro de la zaga, por delante Borja, un poquito más adelantado Luismi, más adelantado todavía Cotán, por la izquierda un tiro, un auténtico tiro, como es Pablo Hervías, por la derecha un trabajador y útil, Iván Salvador, útil de verdad, a pesar de que de vez en cuando se descentre y termine cayendo en un juego que él mismo se inventa. Pero ayer, el sábado, perdón, fue un jugador útil. Se asoció muy bien, sobre todo en la primera parte, con Antoñito en esa banda derecha, dando incluso origen a un par de intervenciones del lateral y a la proyección de este último para la consecución del segundo gol. Y Mata, un jugador que el año pasado parecía enfurruñado con el gol y que en esta oportunidad, en el primer partido que ha salido de titular, las dos primeras que ha tenido y casi las dos únicas que ha tenido, las dos las ha enchufado. En la primera parte, Borja estuvo deambulando, bueno, no deambulando, disfrutando del fútbol que a él le gusta, el del trabajo, recuperación y desplazamiento. Luismi, yo creo que estaba hipotecado por el rendimiento insuficiente de Antonio Cotán, que no acababa de encontrar el sitio. Estaba más pendiente de no perder la verticalidad con los dos medios centros que de ayudar en las llegadas, lo que provocaba muchos metros entre medio campo y Mata en la zona de ataque del Real Valladolid. Pero ya digo, Borja se encontraba a gusto. Un Valladolid que era capaz de profundizar por la banda izquierda con Hervías, por la banda derecha o con Iván Salvador o con Antoñito, pero que también vivía al margen de esas profundizaciones de las diagonales que estaba mandando Borja constantemente, prácticamente desde la línea de dos tercios propia del terreno de juego. Y en una de ellas llegó la conexión, pase largo a Mata, baja el balón el jugador vallisoletano, conduce hasta la media luna, los centrales del Sevilla prácticamente le invitan a llegar y cuando quieren tapar el tiro ya es inevitable, tiene la pierna armada Mata y aloja el balón junto al palo izquierdo en la portería que defendía, y muy bien, por cierto, José Antonio Caro. Intenta reaccionar el Sevilla, pero el segundo bofetón es vallisoletano, una llegada por la derecha, asociación, como decíamos, de Iván Salvador y de Antoñito en esa banda, el pase al hueco, borde del área pequeña, primer intento de remate de Mata, que es infructuoso, el rebote lo aprovecha el mismo para cruzar la pelota prácticamente bajo la axila de Caro y anotar el segundo gol. A partir de ese instante, el Valladolid sufrió el agobio del acoso del Sevilla Atlético, pero salvo un lanzamiento que salva con la manopla Masip, que acaba estrellándose en el palo izquierdo, tampoco el agobio fue mayúsculo. Tampoco es una cosa de decir va a llegar el gol de un momento a otro. En la segunda parte no se pudo empezar peor. Un despiste en el ajuste hizo que Luismi tuviera que hacerle falta a un jugador del Sevilla Atlético, justo un pie fuera del área, pero ahora reclamar como falta una jugada que hasta que no hemos visto la imagen parada no nos hemos dado cuenta de que fue fuera de los 16-50 sería de mezquinos. Yo creo que el árbitro pitó lo que hubiéramos pitado todos en ese momento. Es más, lo que cantamos todos aquí en el estudio cuando vimos las imágenes por televisión. Penalti. Todos vimos penalti. Y teniendo un plano cenital. El único que podía haber tenido una situación un poco más privilegiada era el asistente, pero díganme ustedes, o dime tú, ¿cómo discernir qué ha sido sobre la línea, fuera de la línea o dentro del área? Penalti que anota el Sevilla Atlético y a partir de ese momento un ratico pasa al Valladolid de agobio. Jugadas deslavazadas, pero demasiados rebotes. En uno de ellos podía terminar pasando lo que pasó en Miranda de Ebro, pero no. El Valladolid llegó a gozar hasta de 5 ocasiones para, o 6, sentenciar el partido. Óscar Plano, que no estuvo mal, aunque se alejó demasiado para mi gusto de la banda. Mitchell o el propio Asier Villalibre tuvieron la opción de anotar el tercer gol y finiquitar de esa manera el partido. No llegó, pero no consiguió remontar el equipo filial del Sevilla, con lo cual los 3 primeros puntos vuelan a Valladolid. Había que buscar consideraciones al final del encuentro y las encontramos en sala de prensa con la voz del técnico vallisoletano Luis César San Pedro.
Bueno, esto va de cosechar puntos, ¿no? Este oficio, este trabajo, esta profesión. El fútbol se basa en yo pienso que en hacer más méritos que el rival para ganar, ¿no? A veces ganas sin merecerlo. Y hoy era la segunda jornada, empezábamos de cero, cada semana es una nueva meta. Y en esta pues veníamos de, como tú dices, de perder y necesitábamos, pues bueno, cosechar ya puntos para llevárnoslos a nuestro casillero. Ha sido una semana que han pasado cosas, evidentemente, y es bueno para todos, ¿no? Los puntos siempre son buenísimos para todos, para los jugadores, para la afición, para todos en general, ¿no? Veníamos a un campo difícil, un rival de los buenos de la categoría, de los muy buenos. Por momentos hemos estado muy bien, otros momentos hemos sufrido, ha habido alternativas. Hemos pasado un momento crítico con la jugada del penalti al empezar la segunda parte. Les ha dado alas a ellos y a nosotros nos ha dado pues un pequeño bajón. Y ahora, pues bueno, yo creo que acabó el partido y así, a grosso modo, he hecho vista atrás y yo pienso que nadie puede tildar nuestra victoria de injusta, ¿no? Yo pienso que es justa. Bueno, si alguien tiene que marcar goles en nuestro equipo, yo deseo siempre que sean los delanteros. Siempre, si me das a escoger, ¿quién prefieres que marque goles en tu equipo? Yo, los delanteros, son los hombres que viven del gol, tienen el foco encima, si no marcan goles, la opinión pública les mira. Y yo lo que quiero es que Mata marque goles, que Asier Villalibre marque goles, que Óscar Plano marque goles, que Hervías, que Mitchell. Es lo idílico, ¿no? Ganar y que tus delanteros marquen goles es lo soñado. El chico se quería ir y bueno, y pide una cláusula y bueno, no hay más. No vamos a jugar con 10, a partir de ahora vamos a jugar con 11. No está José, le deseamos mucha suerte y tenemos jugadores suficientes para hacer una temporada bonita y ser competitivos desde la jornada 1 hasta la 42. No pido nada, pero evidentemente estamos en el mercado y estamos expectantes para observar los movimientos que haya y si hay en el mercado algún jugador interesante, estoy seguro que lo vamos a traer. Bueno, yo creo que la jugada del penalti, hemos pasado un momento crítico, he visto ahora la imagen. Creo que es falta de Luis ni fuera del área, pero es normal que el árbitro se haya confundido. Yo también hubiese pitado penalti desde mi posición, pensé que era penalti, no lo veo, no es. Y fue un momento crítico, ¿no? Lo que no deseas es, cuando vienes desde un descanso, es encajar en el primer minuto. Un equipo que está con 2-0, que si a lo mejor pasas 10 o 15 minutos con el mismo resultado, los chicos ven el resultado y cada vez ven más lejano la posibilidad de empatar, ¿no? Si en el minuto 46 te pones 2-1, lo ven todo muy cercano, ¿no? Y como decías, es gasolina para el cuerpo, ese penalti para los jugadores del Sevilla, y un momento de crisis que hemos soportado bien, hemos sido un equipo sufrido y después hemos tenido tramos para meter el tercero. No lo hemos metido y llegas al final con el marcador igualado y todos con miedo, un calor terrible para los dos equipos, pero para los que no estamos tan acostumbrados a esto más, y ha sido un enemigo para los dos. Al final los dos equipos han acabado muertos en el campo, con posesiones largas los dos equipos, porque no, ninguno de los dos teníamos fuerza como para ir a acosar, ¿no? Bueno, yo pensé que creía que era lo mejor para empezar el partido de hoy y después ir metiendo artillería arriba. No me gusta meter, si yo tengo mucha pólvora, no me gusta meterla toda de inicio, ¿no? Pero después se me cansan todos a la vez y miro para el banquillo y solo tengo defensas, ¿no? Entonces, pues bueno, pensaba que era un partido de mucho desgaste, de mucho calor, y quería tener balas en el banquillo para que me acabase en el tramo final el encuentro, ¿no?
Son las palabras de Luis César San Pedro, el técnico del Real Valladolid, que admitía, naturalmente no podía ser de otra manera, que él, en el lugar del árbitro, quizá también hubiera señalado la pena máxima, el penalti de Luismi, porque es absolutamente imposible discernir en décimas de segundo, o lo tienes muy claro, o estás encima, o la situación, a mí particularmente, viéndolo por televisión, insisto, también en primera instancia me hubiera llevado a señalar el punto de penalti. Luis García Tevenet, nuevo técnico del Sevilla, no pudo inaugurar el conjunto blanquirrojo su nuevo estadio con una victoria.
Sí, la verdad que ha sido un partido con dos tiempos muy diferenciados, en el sentido de que en la primera nos ha faltado quizás un poco de fluidez con la pelota a la hora de intentar hacer daño. Veíamos desde la banda que si éramos capaces de combinar y de llevar el balón a tres cuartos, podíamos tener alguna opción, pero nos ha faltado un poco de tranquilidad. Después, dos errores nuestros nos han consumado en los goles de ellos, y en la segunda mitad, cuando mejor estábamos, nos ha faltado a lo mejor controlar otra vez el área rival, ¿no? Hoy, si te hemos pecado de algo, yo creo que ha sido de las dos áreas. En la nuestra no hemos sido contundentes, sin balón, y con balón en la del rival tampoco. Yo creo que son cosas mejorables, yo creo que son cosas que van a llegar con el paso de los minutos y de la jornada. Sin embargo, nos tenemos que quedar con el esfuerzo, ¿no? Yo creo que el equipo ha ido en todo momento al máximo. De haber tenido un poquito más de tranquilidad en ese inicio de la segunda mitad, en los últimos metros, estoy seguro de que hubiésemos conseguido premio, pero al final, pues bueno, cuando hemos ido a pecho descubierto, cualquier cosa podía haber pasado. Si tengo que ponerme algún pero, yo creo que ha sido el control de las dos áreas, donde creo que tenemos mucho margen de mejora. Bueno, yo creo que hoy no es el día para buscar excusas en ese sentido. Estamos los que somos y somos los que estamos. Hemos intentado buscar un poco más de fluidez con Aburjania. También tener un buen inicio de balón con Fede, sabiendo que Fede se adapta bien a la posición de central porque ha jugado en varias ocasiones. Y a raíz de ahí, el control de la segunda parte ha llegado. También hemos intentado, con el perfil diestro metido hacia adentro, crear superioridad. Yo creo que por un momento lo hemos encontrado, siendo sabedores de que su banda izquierda era una banda peligrosa. Ahí nos hemos jugado un órdago, hemos podido tener premios, no lo hemos tenido, y al final son bazas o cartas que tú utilizas en la cual crees que puedes salir beneficiado. Por momentos se ha visto, pero me vuelvo a ir al principio o a la pregunta de antes. Nos ha faltado un poco el controlar el área rival a la hora de definir. Demasiados errores de Mar, demasiados errores de Carlos, las indecisiones de Pozo, al final Boutova cuando ha salido. Yo creo que hemos tenido muchísimas aproximaciones en las cuales no hemos estado todo lo fino que quisiéramos.
Bueno, pues son las palabras de Luis García Tevenet. El resto de la jornada en segunda división: Albacete 0, Córdoba 3. Cultura, hay que tener mala suerte para que te metan los dos goles que le meten al Albacete, dos de los tres. El de Edu Ramos vale, pero el de Javi Galán y el de Jovanovic son de morirse de la risa. Cultural y Deportiva Leonesa 2, Osasuna 1, Marco Rodri. Huesca 2, Lorca 0, Rayo 2, Numancia 2, Almería 1, Oviedo 1, Sporting 2, Lugo 0, Zaragoza 1, Granada 1, Reus 1, Nastic 1 y Cádiz 0, Alcorcón 0. Para hoy a las 9 queda un partido que parece ser va a haber desde la grada José Arnaiz, el Fútbol Club Barcelona, Club Deportivo Tenerife. La clasificación, de momento, ascenso directo para Sporting de Gijón y Rayo Vallecano con 4 puntos, los mismos que tienen Numancia, Almería y Cádiz en zona de promoción, y el Córdoba, que con 3 puntos por averaje, de momento se mete sexto. Con 3 puntos también, Barcelona B, Huesca, Tenerife y Valladolid. Barcelona y Tenerife con un partido menos. Con 3 puntos también aparecen el Lorca y la Cultural y Deportiva Leonesa. 13ª plaza con 2 puntos para Reus, seguido de Granada y Alcorcón. 1 punto para Oviedo, Osasuna, Sevilla Atlético, Nastic de Tarragona, ya en zona de descenso, Zaragoza Lugo y cierra la tabla el Albacete. una circunstancia curiosa la que se da en esta jornada de segunda división, en esta temporada en segunda división, es que en dos jornadas ya todos los equipos, todos los 22, han conseguido algún punto. La próxima jornada, para el viernes, Granada-Barcelona B, sábado, Numancia-Almería, Lugo-Cádiz, Osasuna-Huesca, Lorca-Rayo y Nastic-Sporting de Gijón. Para el domingo, Oviedo, Reus, Sevilla Atlético Leonesa, Valladolid, Tenerife y Córdoba, Zaragoza. Y para el lunes, porque esto es más largo que un día sin pan, Alcorcón, Albacete. Son las 3:50. Te contamos que el Real Valladolid B perdía por 6-2 en la cancha del Rayo Majadahonda. Resultado espectacular para lo negativo. Y es que se podría definir perfectamente al Valladolid B como una máquina de atacar y un juguete de defender. En la segunda parte, los chavales del Rayo Majadahonda, salvo alguna contra, alguna salida por banda del Valladolid B, fueron los dueños absolutos del partido. Al final del encuentro, un muy, muy enfadado Salvachúa hablaba a los a preguntas de los informadores allí desplazados.
Es un partido que hemos tenido más o menos controlado en la primera parte, incluso superiores por ocasiones, pero que la segunda parte se ha roto y bueno, creo que ha pesado, ¿no? Un equipo joven contra un equipo de hombres, creo que se ha visto en el campo. Los jugadores que tenemos en el centro del campo son los que han jugado ahora mismo, no nos ha quedado nadie en el centro del campo, en el banquillo ni en la grada. La convocatoria es la que teníamos para hacer la plantilla con las bajas que teníamos esta semana. Sí, a raíz de los cambios que han sido todos forzados también por lesiones, pues ha quedado el equipo un poco descompensado y hay que reconocerlo, que la segunda parte han sido mejores. Son chicos jóvenes que tener la ocasión del empate y verse perdiendo 4-2 es cuando se ha roto un poco todo.
Y recuerda que el domingo día 10 el Valladolid juega en el Reino de León a las 6 de la tarde. La Cultural Leonesa ha puesto a disposición de la Federación de Peñas del Valladolid 1.500 entradas a 20 euros cada una. ¡Ojo! Estas entradas solo se podrán adquirir de forma anticipada, no se podrán adquirir el día del partido en el Estadio Reino de León. La Federación de Peñas pone a la venta las localidades esta misma semana. Será el miércoles día 30, el viernes 1 y los miércoles 6, jueves 7, de 6 a 8 de la tarde. Es decir, estas dos semanas, miércoles y viernes, y la semana que viene, miércoles y jueves, de 6 a 8 de la tarde. Viaje más entrada para peñistas, 25 euros. Para abonados, 30. Y para aficionados del Real Valladolid, 35 euros. A los peñistas y a los abonados se les facilitaría entrada suelta. A los aficionados, no. Los autocares de la Federación saldrán hacia León el mismo domingo, día 10, a las 11 de la mañana de la Plaza Colón y regresarán cuando finalice el partido. Las 3:52, hacemos una rápida pausa y enseguida buscamos lo que ha sido la presentación esta mañana, la puesta en marcha del Carramimbre, Club Baloncesto Ciudad de Valladolid.
Deportes, COPE Valladolid.
Estar informado. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Y este que escuchan es Julio Iglesias.
Hola, Julio, buenas noches.
Buenas noches, Juanma, ¿cómo estás?
¿Lo de Guardiola te cabreó?
A mí nunca me ha gustado Guardiola. Yo quiero, Pepe, que debas hacer un dueto tú y yo.
Oye, cuando quieras.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Cuanto a Galicia,
miña terra na.
COPE, referentes que se hacen oír.
¿Te gusta la publicidad? ¿Quieres formar parte del equipo comercial de la cadena COPE? Esta es tu oportunidad. Fijo más comisión. Envíanos tu currículum a jcomercial.castillaeleon@cope.es. Puede ser tu futuro.
Bueno, pues faltan cada vez menos equipos por ponerse en marcha en el trabajo de pretemporada. Pues fíjate, el balonmano, el Atlético Valladolid Recoletas ya lleva 2 partidos de la Copa de Castilla y León, más un par de amistosos más, lleva 4 partidos jugados, casi un mes de trabajo. Las chicas del Aula Cultural también llevan ya 4 partidos de preparación y prácticamente 21 días de trabajo. El Real Valladolid lleva trabajando desde la primera semana de julio y lleva ya no solamente amistosos, lleva 2 jornadas de liga disputadas. Y el baloncesto ha empezado hoy, el Carramimbre Ciudad de Valladolid, que ha estado hasta el día de hoy configurando su plantilla. Una plantilla que hoy se ha reunido, salvo honrosas excepciones, en la cancha del pabellón polideportivo Pisuerga. Allí han estado prácticamente todos. Se había organizado una especie de media day con los jugadores y cuerpo técnico del equipo vallisoletano para que nos transmitieran sus impresiones de cara a esta primera cita de trabajo o cita con el trabajo. Se han presentado los que estaban en Valladolid, entre ellos David Ortega, Davichu, quien ha cumplido con su obligación, que es presentarse el día que era convocado en su puesto de trabajo, que ha estado a la hora que le habían dicho que tenía que estar y al cual nos han mandado una foto de Davichu absolutamente marginado en un rincón con un balón de la mano, sin participar en ninguno de los dos grupos de siete jugadores que había establecido Paco García. Davichu va a tener, bueno, no vamos a decir una temporada difícil, porque las cosas no están para que Davichu acabe aquí la temporada. Tú puedes tener mucha necesidad del dinero, mucha responsabilidad con tu familia, pero es que un año tirado, sentado en un banquillo, sin ficha y sin entrenar, no le va a hacer ningún bien a Davichu Ortega. Un Davichu Ortega que esta mañana charlaba con Javi García, nuestro asesor y compañero de Onda Joven Radio, que nos ha tenido bien pasar el sonido.
Sí, está claro, todo el mundo sabe cómo estoy y yo también soy realista de cómo estoy. Mi función era venir hoy a mi puesto de trabajo y aquí estoy. Voy a hacer lo que me pidan y lo que me digan.
¿Físicamente cómo estás?
Bien, bien. Llevo hace un mes que ya más o menos sabía que no había ninguna opción de llegar a un acuerdo. Entonces, pues me preparo para aguantar el ritmo de mis compañeros, que seguro que vienen en plena forma.
Bueno, en cualquier caso, Davichu no sería el primer caso de la historia que se revierte este tipo de situación, ¿no? Creo que pensarás un poco en esto.
Pues ya a día de hoy era venir a entrenar y a partir de ahora no sé lo que va a pasar. Yo voy a venir a entrenar todos los días y no sé lo que va a pasar en un futuro.
¿Las posibilidades entonces de poder llegar a jugar no las terminas de ver, más allá de entrenar, mantenerte como un profesional, ¿no?
Eso creo que no es una pregunta para mí. Yo no soy el que pone a jugar a los jugadores. Yo voy a intentar hacer lo máximo posible que pueda para intentar jugar. Si no pues juego, pues el encargado es el que manda.
¿Algo para los aficionados?
No, pues como el año pasado, creo que hay poco que decir. Que sigan animando como animan siempre.
Dime tú, que acabas de escuchar a Davichu Ortega, si son condiciones en las cuales no solamente no estás capacitado para trabajar, sino con qué ilusión se va a levantar este chico todos los días de la cama para irse a hacer pesas, físico o cancha. O lo que le dejen, o nada. O nada. ¿Con qué ilusión se va a levantar este chico? ¿Qué sentimiento va a transmitir en el vestuario del Carramimbre CBC Valladolid? Seguro que sus compañeros terminan viendo cómo se les ha caído la mano a los pies. Independientemente de que el año pasado obrara como obró. Cada compañero tendrá seguro una opinión formada de si lo que hizo Davichu estaba bien hecho o mal hecho. Si fue quitarse del medio o si fue aprovecharse de las circunstancias. Pero un compañero en esas condiciones en tu vestuario termina siendo como la manzana podrida. Se termina estropeando todo el cesto. Y no lo digo porque Davichu vaya a crear cizaña, Dios me libre, nada más lejos de su intención, sino sencillamente porque los estados de ánimo también se contagian. Y el de Davichu ahora mismo no es el mejor. Y quien le tenga un poquito de cariño a Davichu en ese vestuario va a pasarlo mal viendo cómo Davichu lo pasa mal. Es una opinión. Quizá todo esté hablado y rehablado. Y Davichu, quizá hoy, por aquello de que había medios de comunicación, se haya tomado esa determinación con él y después se obre con normalidad con el propio Davichu Ortega, que es algo que tampoco me extrañaría demasiado. Vamos a escuchar a Paco García, el técnico, hoy, en el primer día.
Así es, al final los resultados mandan. Aquí el primer gran objetivo colectivo es salvar la categoría que el año pasado conquistamos. Para ello hay que ganar partidos y ese es el gran objetivo de colectivo. Luego hay individuales, pues el crecimiento de algunos jugadores, la mejora individual, pero el primer gran objetivo es la permanencia. Yo creo que tenemos jugadores con un gran margen de mejora. Creo que el equipo, como dije el año pasado, además también coincido, es diferente, muy diferente el equipo que vamos a ver en el mes de septiembre al equipo que se va a ver después en el mes de mayo, que tiene mucho, mucho margen de mejora y que realmente la ambición de todos ellos es lo que nos tiene que hacer crecer para conseguir esos buenos resultados.
Llegan las 4, llega la tarde.